diputado Francisco Vázquez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena. Hace unos días en la sesión de...
R4 Atizapán. Y tenemos saludos, Ángeles.
Tú ibas a dar primero los tuyos, ¿no?
Ok, bueno, entonces tenemos a Marta García Alvarado, que estuvo pues dándole seguimiento a nuestra página de Facebook. Muchas gracias, Marta García Alvarado, por compartir. Tengo a Lío Burgues, Adriana del Ángel, Margarita Hernández, Lupita Telles, Bruno Edu y Agustín Benítez, que es de Izcalli, que es compañero de ustedes,
consejero,
¿no?
Consejero estatal.
Consejero estatal, muy bien.
Sí, sí, Ángeles. Yo, un saludo a mi hermano, mi amigo, Mauricio Villalpando, que nos está escuchando. Dice que está muy bueno el programa. Te mando una felicitación, Marco. Sí, gracias, Mau. Y ahí estamos en contacto. Adelante, Angie.
A ver, yo tengo a Rafael, Rafita, de Morena en el exterior. Tengo a Laura Arroyo, a Néstor Hugo Álvarez, que siempre nos escucha, a Pati Hernández, a Alma Hernández, Mali Jega, Bruno Edu, a Lío Burgués, Adriana del Ángel, Margarita Hernández, Brisca, ya las dijiste, Elsa Becerril, que también, a Oscar Pineda, a Don Patricio Hernández, Andrés Ávila, a Ignacio Piliado, Genaro Solano, Damián Montoya, Susana Murrieta, Miguel Moreno, y a Fátima y Lucy, que también nos escuchan todos los sábados, y también quiero saludar a Anita y Raimundo Canales, que siempre están al pendiente del programa.
Tenemos en la sala de conversaciones a Patti, a Rosario Salazar, Rosario querida, gracias por estar ahí, a Hernán de Palomea Morena, Movimientos y Movilizaciones y algo más. Y tenemos también a Yo con AMLO. Muchas gracias, Yo con AMLO, por estar en la sala de conversaciones. Y está en nuestro chat del staff Ixtla Power. Muchas gracias, Ixtla, por estar con nosotros escuchando. Y un saludo, aunque sabemos que no estás en la sala, Inge Varguitas, pero sabemos que estás ahí escuchando. Muchas gracias por escucharnos, Inge Varguitas. Manuel.
Un saludo para el regidor Juan Solorio Benítez de Catepec. Tuve oportunidad de irlo a ver y bueno, espero que próximamente, me queda muy lejos para venir, me queda claro, ¿no?, al programa, sí. Pero le dije que si quería un enlace telefónico, pues con mucho gusto.
Claro, lo podemos hacer también. ¿Y qué les escucha? Bueno, pues habían quedado unos artículos pendientes, Marco, que nos querías compartir, ¿nos quieres compartir?
Era lo que, bueno, comentábamos hace un momento, de que es demasiado ambigua, ¿no?, lo que es la ley. Se comentaba de lo del espionaje, sí, de que si está permitido o no está, sí, permitido. En sí, la ley no nos está hablando de que se permita o que se envíen elementos a estar en el lugar. Pero si nosotros revisamos en conjunto la ley, porque no es una cosa de que veamos un artículo, se termina ese artículo, nos olvidamos del resto. Hay que verla ahora sí que en conjunto. Y ahí es donde te va dando mucha luz. Y en este caso, mucha preocupación, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, los artículos que es 15, 16 y 17. Si nosotros los vemos por separados, no nos dice gran cosa. Pero si nosotros leemos los tres artículos en conjunto, es donde se está permitiendo el que haya infiltrados dentro de las manifestaciones. Si tenemos tiempo, le doy lectura, si no les comento...
No, adelante.
Ok. Artículo 15. Se considera que una asamblea o reunión es ilegal cuando el grupo de personas se reúnen con un fin ilícito, se encuentren armados o cuando la petición o protesta que se haga ante la autoridad se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver el sentido que desean. Aquí tomamos, se expresen amenazas para intimidarla u obligarlas a resolver el sentido que desean. Nos vamos al artículo 16. La determinación de hacer el uso de la fuerza en caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales, serán tomadas por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato al mando superior de tal determinación. ¿Sí? Aquí nos quedamos con el hecho de que del único, bueno, el que toma la decisión es el responsable. ¿Sí? El mando responsable operativo. ¿Sí? La determinación de hacer el uso de la fuerza pública. Y nos vamos al 17. Siempre que los elementos tengan conocimiento de que un grupo de personas ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos, se hará la planeación para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros, y así reaccionar en caso de que la reunión se torne ilegal. Ese es el que más nos dice. Aquí, de lo que aquí estamos leyendo, es el hecho de que se sabe que va a haber una reunión. ¿sí? A partir de ahí, se tiene que tomar, empezar a hacer la planeación. ¿Cómo planeas tú un operativo si no estás en el lugar? Si no tienes pleno conocimiento de lo que está pasando, de qué hay alrededor, de cuántas personas son, en qué postura llegan. Entonces, si tú no tienes ese dato, no puedes tomar una determinación y no puedes decidir qué hacer. O sea, no hay una planeación. No puede haber una planeación. Y es en el segundo, y este lo ligamos con el primero, es cuando se torne ilegal. Bueno, el 15, ¿no? El sí. artículo 15, el que se leyó en primer lugar.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Cuando se torne ilegal. Ajá. ¿En qué momento
se torna ilegal?
Se torna ilegal y determinas tú que se está tornando ilegal si no estás ahí. Y lo, con el mismo 15, ¿no? Se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean. Vamos, si vamos a una manifestación y queremos que se... que vamos a poner un caso muy sencillo, que se repare el puente peatonal. Es lógico que en las demandas es arréglelo, porque si no, claro, vamos a cerrar la calle. Sí, ah, sí. Estás intimidando, estás amenazando.
Claro.
Pero el policía, ¿cómo se da cuenta de lo que se está gestando?
Si no está
que
ahí.
Se está diciendo si no está ahí. Pues si vemos en conjunto, sí, se está permitiendo que haya infiltrado. Espionaje, que haya infiltrados.
Uh-huh.
Porque si no, ¿cómo es que está, que tienes estos, estos tres elementos para poder tomar la determinación? Y no solo eso, haces responsable únicamente al mando que está ahí. Ahí tiene riesgos incluso para los policías, que no sé si los han considerado, porque perfectamente ellos saben qué manifestación van a reprimir desde antes de que inicie la manifestación. ¿Qué es lo que haces? Mandas de responsable a ese operativo al policía incómodo, al policía que te causa problemas. ¿Por qué? Porque sabes que ahí va a haber problema, que va a haber represión, y después vas a tener tú a dos reclamos y tú vas a castigar a tu policía incómodo.
Sí, sí,
tú vas a castigar a lo mejor al único elemento bueno de la corporación,
sí,
pero es el que pone denuncias, es el que demanda la corrupción dentro de la policía, es el que está en contra de lo de que le pidan los moches los mandos jefes, a los jefes.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? No lo puedes correr. ¿O con qué pretexto lo corres?
Lo
mándalo a una manifestación que tú sabes que vas a reprimir. Y él va a ser después el responsable. Y entonces sí, lo castigas.
Porque ya quedan exonerados los altos mandos,
sí,
¿no?
Ya no es el que dio la orden,
sí,
de reprimir. Es el que estaba en territorio, es el que estaba ahí en el lugar. Entonces, tiene un riesgo muy alto incluso para los policías. Ahora dice, está obligado el policía que vea que se violan los derechos humanos, ¿sí?, a denunciar dos cuestiones. Una, no dice qué pasa si no denuncia.
Sí, 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 sí.
O sea, es un llamado a misa.
Sí.
Si quieres, denuncia. Y si no denuncias, pues ni modo.
Sí.
Así queda. Y la otra, que es donde pone en riesgo al policía, es, ¿qué pasa con el policía que denuncia? O sea, con el nivel de corrupción que se tiene dentro de la policía del Estado de México, ¿qué pasa con el policía, el buen elemento? Porque tenemos que reconocer, hay buenos elementos también en la policía, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese buen elemento que dice, no, oye, espérate, si ya lo tienes sometido, ya para qué le pegas?
Claro.
Ya no le pegues. Y el policía ve que le pega y denuncia a su compañero.
No,
¿y pues, qué claro, le va a pasar?
Pues, claro.
¿No?
Lo van a hacer responsable.
Exactamente.
Sí, lo van a
entonces,
hacer
dejan al, incluso esta ley es en contra de los propios policías.
Es un arma de dos filos.
Es una cosa realmente sorprendente el nivel de, vamos a decirlo, alguno no gusta mucho usar esa palabra, pero el nivel de maldad que lleva esta ley y los que pensaron en esta ley y redactaron
claro.
esta ley.
Pues, ¿quién piensa, o sea, ¿quién piensa en una ley de ese tipo? Pues el que está hasta arriba y busca protegerse, porque ya lo vivió. Peña Nieto con lo de Atenco y después de lo de la Ibero, donde él mismo asume la responsabilidad de lo que pasó ese día en Atenco, ¿sí? Pues que buscan que todo mundo tenga la responsabilidad de lo que pase, menos el que debe, el que señala y pone el dedo de dónde y cuándo se va a ir a atacar una manifestación, a controlar a un manifestante, y todo eso. Entonces, es lógico que busquen protegerse, y más ahorita que vienen tiempos electorales, vienen tiempos, sí, y que la situación del país está ahorita en un punto marco que cualquier cosa puede reventar la liga, el nudo, ¿sí? Y de veras que esto se les va a desbordar, ¿sí? Estábamos viendo hace unos meses, digo así para referencia, como acotamiento, que el mismo gobierno mexicano gasta 1.300 millones de pesos en armamento, en un país no bélico, donde no hay guerra. ¿Qué lectura te da esto? ¿Qué lectura te da la ley Atenco? Se están armando, se están preparando, ¿para qué? Para reprimir. Todo aquel que quiera alzar la voz va a ser reprimido. Y con la ley en la mano, que comentábamos también, Manuel.
Así es.
¿Sí? Ya no va a ser el garrote, sino la ley. Sí. ¿Quién te está golpeando? La ley, porque sí. Estás fuera de... Yo estoy con la ley, ¿sí? ¿Dónde están los derechos humanos? Yo digo, aquí, una pregunta directa, Marco. ¿La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha entrado en la discusión, ha tomado alguna posición a favor o en contra de esta ley?
En su momento, bueno, cuando se estuvo dando la discusión, esa fue una postura que tuvo el PAN, aunque después votó a favor de la ley, que no se votara en ese momento, que se llamara a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fueran, revisaran y estuvieran ahí en la discusión. Lógicamente, pues, no se aprueba, pero sin embargo, de todos modos, votan a favor de la ley, ¿no? Entonces, pero no hay un pronunciamiento. Nosotros, como legisladores del Estado de México, fuimos y solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que diera un pronunciamiento. Esto lo hicimos nosotros la semana pasada, estamos esperando respuesta, muy probablemente el día lunes tengamos respuesta de la comisión, y estamos en espera de esta posición. Sabemos nosotros que viola los derechos humanos, se fue muy claro con la comisión, a ver, aquí está la ley, queremos que la revises y que emitas una opinión, y estos son los artículos que nos preocupan por esto. Estos son los artículos que nosotros tenemos claro que violan los derechos humanos por esto. Claro. Y lo dejamos ahí. Estamos esperando respuesta. El Comité Ejecutivo Estatal hace lo propio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y así como nosotros lo hacemos, ha habido diferentes organizaciones que han ido y que han pedido a las diferentes comisiones que expresen una opinión sobre la ley. Creemos que esto también es lo que orilla al gobernador a por lo menos ahorita poner aparentemente un freno de palabra, porque los hechos no ha habido nada. Mientras no se presente el documento y no lo suban a pleno, yo no doy por hecho que se haya hecho para atrás o que haya, como dice, proceso regulado. Mientras no se dé, la verdad es que en esto hay que ser sumamente desconfiados.
Sí.
Y hasta no ver que está el documento y que se sube a pleno y se pide la inconstitucionalidad, o hasta que no veamos el documento de alguien que pida esa inconstitucionalidad, hasta entonces sí vamos a poder decir, reculó, pidió revisión el gobernador. Claro. ¿Pero de palabra? No.
Estoy leyendo el día de hoy en la jornada que 51 congresistas mexiquenses que aprobaron esta ley, se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice aquí, para pedirle la opinión a la Suprema Corte, de que si la ley Atenco es constitucional. ¿Qué quieren ganar con esto?
Debe de ser, no tenía conocimiento de esta nota todavía hasta el día de ayer, en la noche, estábamos tratando de monitorear, quiere decir que sale el día de hoy, sí. Sale el día de hoy por la cantidad de diputados. Ajá. Estamos hablando del PRI con sus satélites.
Sí, sí, ajá. Está el Verde, el PANAL, el PRD, que ya el se PAN, convirtió en satélite del PRI, el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano.
Sí, ajá. Quiere decir que por la cantidad de los legisladores que fueron, no se sube a pleno, no es una decisión en conjunto, de la legislatura, sino los diputados, los legisladores del gobernador, uh-huh, al más puro trato de empleado,
sí, sí,
les da la instrucción de ir a meter este documento, que pues es claro, ¿no? Es, por el número es el PRI con sus satélites recibiendo la orden del patrón.
Pero dice que no fueron a poner
el documento.
El documento, sino solo fueron a que lo revis, que diera su opinión la Suprema Corte.
Ajá. Ajá, sí. Emitir su opinión. Debe de ser voy a revisar la nota, pero por lo que me dicen es eso, es lo que hace rato platicábamos.
Ajá.
Vamos a ver si es qué es lo que realmente tendríamos que ver el documento para ver realmente qué es lo que están solicitando. Si esto es lo que el gobernador había anunciado,
ajá,
pues es eso, ¿no? O sea, no sube a pleno,
ajá,
de nuevo,
y
manda únicamente a sus empleados a hacer un trámite.
Pero segundo intento.
Sí, oye, Marco, también hablando, entonces hablábamos la semana pasada que la caja china está echada a andar, uh-huh, a todo lo que da. O sea, que se está cambiando la intención de interés de la ciudadanía en este tema, pero lo que estamos viendo es que están haciendo un show. Entonces, ¿qué es? Pues es una cortina de humo, ¿sí? En referencia a todo lo que está pasando a nivel nacional, ¿sí? Con los problemas que se están viendo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, también se está viendo lo del Panama Papers y, bueno, cuántas cosas para desviar la atención real de la ciudadanía. Entonces, ¿tú crees que esto al final, por todo lo que se está viendo, una lectura que se pueda dar, que sea nada más una cortina de humo y que al final el mismo gobernador, por querer quedar bien y ponerse el chaleco de héroe salvador, ¿sí? Echar para atrás su misma ley? Digo que eso solo pasa aquí en México, donde hay un gobernador que no encuentra una niña en una recámara de 4x4, y bueno, olvídate. Con
perro, sí. Dame entrevista en el lugar donde está.
¿Crees que sea eso lo que esté planeando el mismo gobierno estatal?
Es probable, era lo que yo decía hace un momento. Yo hasta no ver que está el documento, pero también puede ser una trampa. Uh-huh. Tenemos que todo lo que venga de gobierno estatal, en el caso del Estado de México, pues lo tenemos que tomar con mucha cautela. O sea, sabemos tipo de gobernador que tenemos, desafortunadamente.
Sí, sí, sí.
Entonces vamos revisando paso a paso. Sí, es muy extraño, es un gobernador sumamente
extraño,
¿no? Extraño. Incluso hasta podríamos hablar de bipolar.
Sí.
O sea, yo me doy una medalla y después yo me la quito.
Sí.
O sea,
la medalla Erubiel Ávila
por
ser
el
mejor. Hay competencia Erubiel, porque puede haber mejores Erubiel.
Sí, o sea, es un descaro ya también lo que es la medalla, pero acá también, o sea, si lo vemos, es yo mando una iniciativa y después yo digo, pero puede violar los derechos humanos, y después yo mismo digo,
la
voy a bajar porque es inconstitucional.
Sí.
En un periodo de 15 días.
Claro. Pero, y como
recula,
dices,
y recula,
de,
y
como
recula.
Dices eso, no es de ingenuos. Es que el gobernador sea tonto.
Sí, no,
es todo es así, pero
tiene un fondo.
Bueno, de hecho, yo creo que todavía está buscando legitimarla, ¿no? Porque si se va ese documento que tú nos mencionas, la acción de inconstitucionalidad, significa que están tirando a la cancha de la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, de la Nación el asunto para que lo valore y para que en un momento dado diga, pues, ¿qué crees? Fíjate que sí es constitucional.
Sí, por eso.
Y se acabó la fiesta,
sí,
¿no?
Sí, es a lo que me refería yo, con que puede ser una trampa.
Sí.
Vamos a esperar, y la verdad es que sí es sumamente...
Y ya hice la cosa de las manos a todos. Sí. Ya la Suprema Corte, como pasa en todo, ya se la quita de las manos a quienes pueden hacer algo, ¿no? Sí. Hasta la presión del público. La Suprema Corte no hace caso de la presión de la gente.
No, de los gobernadores, del presidente de la República, podría hacerlo y lo hace, ¿no?
Sí, sí.
Pero de la gente no.
Ajá.
Y la ingenuidad del gobernador, la verdad es que no cabe, ¿no?
No,
realmente no.
Mito,
si no cabe y no debe de caber en nosotros, como representantes de Morena, con o sin experiencia legislativa, menos va a caber en el gobernador.
Claro.
O sea, es, no es ingenuidad, es responsabilidad.
Y más que nada, yo creo que le estamos confiriendo mucho valor al gobernador, porque realmente ha mostrado que su inteligencia es demasiado baja. Más bien es un pelele, es un títere que está siendo manipulado por los altos mandos, sus jefes, ¿sí? Porque aquí esto me deja una lectura, no sé qué opinen ustedes al respecto, pero el presidente de la República Mexicana ha venido gestando negocios con países extranjeros, obviamente, valga la expresión, y ha llegado a acuerdos a modo que benefician solamente a los intereses de esos países, de los industriales y los inversionistas, y eso seguramente están pidiendo que haya un control más estricto sobre la población. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, es, tiene muchos aristas, un tema como es en el que actualmente estamos, y sí se le pueden dar muchas lecturas. Ahora, es aquí lo importante es realmente quién está atrás de las decisiones, porque sí, estamos de acuerdo, no es el gobernador solo, ¿no? Ustedes lo dicen, ¿no? La cuestión de la capacidad, pero está Peña, y va tampoco, digamos, porque podríamos decir, en una lógica, bueno, es que el gobernador está obedeciendo a los lineamientos del presidente, pero conocemos al presidente de la República y no es capaz de darse lineamientos ni él.
Sí.
Entonces, el punto es, ¿de dónde están recibiendo lineamientos los gobernantes, los representantes de los poderes ejecutivos en el país realmente?
Ajá.
O sea, no es el presidente de la República, es claro, pero también vemos que no es una decisión propia. Si es una decisión propia, cuidado, a mí me daría y me da mucho miedo si es una decisión propia del... Todas esas son decisiones propias del gobernador. Es demasiado bipolar, ¿eh? Y luego, bueno, que ya ahorita nada extraña, ¿no? Un PRD que vota a favor, después se declara en contra y ahora dice que es inconstitucional lo que votó, no, luego que votó y que no votó, y espérame, o sea, estamos en un país muy sui generis, ¿no? Y donde no nos hacemos responsables de lo que votamos, o de lo que hacemos, o de lo que declaramos o decimos, ¿no? Y en todos, caben todos, ¿no?
Sí. Marco, sí. Yo te quería preguntar, en particular en Cuautitlán Izcalli, tengo entendido que va a haber un pronunciamiento de representantes populares emanados de Morena sobre esta situación de la ley Atenco. ¿Nos podrías comentar algo al respecto?
Uh-huh. Sí, estamos valorando porque está teniendo cambios.
Uh-huh.
Lo platicamos sobre emitir este documento cuando estábamos ya prácticamente por sacarlo.
Uh-huh.
Es cuando vienen las declaraciones del gobernador. Entonces, ahorita, todavía, cuando yo llego a esta entrevista, el documento tendría que ir en un sentido. Pero si vamos a confirmar la nota que salía hoy, si ya se entregó ese documento, entonces ya tendría que ir en otro sentido, porque ya la realidad cambió.
Uh-huh.
Y a lo mejor de aquí al lunes, que es cuando se podría presentar, o cambia de nuevo, o de plano, ya mejor no emitamos una opinión sobre esa ley. Vámonos para adelante. Emitamos, si va a ser un documento, una ruta de qué hacer, no en esta ley en particular, sino por una ley que regule realmente el uso de la fuerza pública. Porque estamos de acuerdo que la ley es necesaria.
Sí.
Pero esta ley no.
Ajá.
¿Qué se va a hacer? ¿Vamos a modificar esta ley?
Sí.
¿O de plano, esta ley como está,
no sirve,
se desecha y se va a presentar otra?
Sí.
¿La vamos a presentar nosotros? ¿La va a presentar el Ejecutivo? ¿La va a presentar otro partido? ¿O cada quien va a presentar una? Entonces, todo, la realidad va cambiando. Es así de rápido es esto, que cuando yo llego a esta entrevista, la posición debiera de ser una. Pero ahorita, después de conocer la nota,
ajá,
ya cambió.
Sí.
Entonces, es un poco, lo tenemos que platicarlo con los compañeros del municipio de Cuautitlán Izcalli, y a partir de ahí se toma la decisión. el documento que se tenía, ya ahorita, pues ya no es válido como tal. ¿Qué vamos a pedir? Una inconstitucionalidad de la ley. ¿Vamos a apoyar? ¿Entonces vamos a respaldar al gobernador? Sí. ¿No? Entonces sí. Son...
Es que igual, como dices, puede ser una trampa igual, ¿sí? Para que, no sé, alguna que otra cosa se vaya en la ley. Si tú dices que si cada quien presenta la suya, tendrían que presentar una nueva. Y si modifican con respecto a esa, también se podría ir algo que no debería de irse. Y entonces sí, ya se complicó.
Pero Morena no llevó la ley para que también opinara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No la llevó ella.
A la nacional, sí, la llevó el Comité Ejecutivo Estatal. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena hace la petición en la nacional. Nosotros como legisladores del Estado de México hacemos la petición en la del Estado de México. Uh-huh. Y bueno, ha habido diferentes organizaciones que las han ido presentando. En el caso, es tan variante esta, nosotros el posicionamiento que podríamos poner en Cuautitlán Izcalli, que es el de mi municipio, tiene que también tener el, ahora sí que el timing, ¿no? Porque, y hacia dónde vamos. Ajá. Porque en un descuido terminamos, si es una trampa, ajá, y nosotros hacemos un posicionamiento similar a lo que ya está haciendo el gobernador, caemos en esa trampa, sí, y ya no podemos después reclamar, ¿no? Después, oye, pasa lo que comentabas un momento del presupuesto, que llego y digo, oye, el gobernador gasta tanto, sí, pero tú se lo probaste.
Sí, sí.
Si yo ahorita llego y pongo una queja y meto un documento sobre el sobre este tema, van a decir, oye, sí, pero tú también en Izcalli, que es tu municipio, pusiste esto. Pediste lo mismo que el gobernador, porque ahora estás en contra de lo que resolvió la Suprema Corte, si era lo que tú también decías.
Nos dice Rosario Salazar, que nos escucha desde Mérida. Felicidades a Tizapán R4, excelente programa. Puse las bocinas y creo que toda mi calle los escucha. Es que en verdad está al mil el programa. Todo bien dicho, explicado, y que lo escuche el pueblo. Está difundiendo ya. Y pues en este sentido queremos hacerte una invitación a que pudieras estar dentro de 8 días con nosotros, porque pues desafortunadamente estamos a nada de terminar el programa y siguen llegando preguntas. Hay muchas preguntas sobre esto. La verdad es que el tema da para
mucha tela de dónde cortar.
Y como dice, cambiante, a ver qué pasa en la semana. Y seguir difundiendo y seguir publicando a los artículos en específico de los que hemos hablado, también para seguir haciendo la presión.
Entonces, pues no sé si puedas acompañarnos el próximo sábado.
Sí, hacemos
pues.
Marco, muy, muy rápido, porque como dice Lilia, ya estamos sobre el tiempo. Nada más quería hacer un apunte muy, muy veloz y hacerte otra pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, parece ser que esta ley se inspira en el Manual de Disturbios Civiles, escuchemos bien, de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea que este tema viene extraído del orden militar para aplicarse en la vida civil. Dos, preguntarte que nos comentaras un poquito, así un esbozo, de las comisiones legislativas en las que participas.
Sí, bueno, en el primer punto, sí, de hecho, en la discusión se da mucho de lo que ellos justifican del articulado, es precisamente, viene de la Sedena, que es otra cosa más preocupante todavía. Sí. Porque dicen, oye, el código de ética de la Sedena, no, sí, espérate, pero estás hablando de un código de ética de militares, sí, y el militar y el policía deben de ser guerra, completamente, ¿no?, diferentes. El entrenamiento de un militar al entrenamiento que debe de tener un policía, sí, es totalmente diferente. O sea, mientras uno está para inhibir, el otro está para eliminar.
Exactamente.
Y debemos de ser muy cuidadosos en eso. Sí. Y es, yo creo que por eso es tan preocupante y tan agresiva esta ley.
Sí,
porque viene, esa es su base.
Claro.
Su base no es una regulación de la fuerza pública, sino su base es netamente militar. Entonces, es muy preocupante. Con respecto a las comisiones, presidimos la de Planeación Demográfica. Estamos trabajando ahí en la Planeación Demográfica, estamos ya trabajando junto con los asesores, como decía, pues es un equipo muy amplio, queremos presentar una iniciativa, que ya una vez que la tengamos bien armada, bien presentada, igual se las hacemos llegar si así lo desean ustedes, y primero, pues lógicamente, como decimos, no vamos a legislar de espaldas a la población, entonces igual al momento de que se presente se hace pública para que todos la tengan y la puedan enriquecer, que ese sería. Estamos también en la Comisión de Finanzas, en la Comisión de Gasto Público, que fue lo que nos permitió estar en la comisión donde se determina lo del presupuesto y que nos permite dar ese voto doble en contra en comisiones. Estamos también en la Comisión de Ciencia y Tecnología, sí, es la que se preside, ajá, en la de Educación, Ciencia y Tecnología, y es en las que estamos. Estamos asociados en diferentes, ajá, en muchas. La verdad es que hay temas que creemos que a la población le preocupan mucho y que a Morena debe ponerle principal atención, y no podemos entrar a todas las comisiones como, ajá, miembro, pero sí podemos entrar como asociados. Ajá. Entonces lo que hacemos es, pues donde vemos un tema un tanto espinoso, pues nos metemos, ajá, como asociados. En el caso de esta ley, sí tenemos compañeros de Morena que son parte de las comisiones donde donde se discute esta ley. Están dos compañeros de Morena, pero sin embargo lo que hicimos fue que en vez de que estuvieran ellos dos, pues nos metimos cuatro a la, ajá, comisión. Ajá. Tenemos voz, pero no tenemos voto. Pero pues de todos modos, es estar
ven insistiendo. Ven que no hagan, ¿no?, el trato en la oscurita, ¿no?
Entonces ahí eran dos compañeros, los que en teoría deberían de estar, pero sin embargo estuvimos cuatro, y los cuatro participativos. Entonces, pues sí, son bastantes comisiones, porque es bastante el trabajito en cada comisión, y todavía nos aventamos el paquete de entrar como asociado en algunas más, pero creo que vale la pena y es para lo que entramos, ¿no? Y ser incómodos, sí, ni modo, sí, claro. No, a eso sabemos que eso vamos, somos de los que llegamos a la cámara y casi te ven de, uy, ahí viene este, no, pues mejor ni hubiera venido. No, pero es una cosa, ya ahorita en este momento, y la verdad por la posición de la que estamos, ya uno se divierte.
Sí, claro.
Ser el malo de la película, ser el enfadoso, ser el...
No, el que en
verdad, para ellos.
El que para ellos. ¿No? El que
así le dicen al que defiende al pueblo ahora, ¿no?
Exactamente. Ajá. Es lo que yo iba a tocar, digo, insistiendo a la gente de nuestros radioescuchas, que sigamos abriendo este cerco, rompiendo el cerco informativo, informando a la ciudadanía de lo que está pasando, porque son leyes que dañan nuestro entorno, no nos fijamos, pero realmente, como dices, al rato vas a querer ir a defender una decisión hasta una escuela, los derechos de tu hijo, los derechos de tu familia, ¿sí? Y vas a ser reprimido. ¿Sí? Y luego con tal brutalidad, de por sí ya en este país la impunidad está a tal nivel, ¿sí?, que es terrible, ¿no? Y volverle a decir a la ciudadanía, la única opción que tenemos que apoyar es Morena. Morena es la solución que tenemos. Sigamos trabajando juntos, sigamos informándonos.
Seis, ¿sí? Diputados.
Exactamente. Imagínense, Marco 20, está acompañado 50, con 50, por 50. Cinco compañeros más. Si fueran 20, 30 personas como él defendiendo los derechos de los ciudadanos, otra cosa nos cantaría. Porque la gente que está allá de los otros partidos políticos tienen jefe, tienen línea. No van para defender a los ciudadanos, van para defender intereses particulares de otras personas. Bueno, ya estamos sobre el tiempo.
Sí, sí,
antes de despedirme, un saludo otra vez a mi amigo Mauricio Villalpando, a toda su familia, a Mau Chico, a Lau, a Vicente, a Laurita, su esposa. Gracias por escucharme, hermano, y aquí estamos y sigamos rompiendo el cerco informativo.
Igual a Fátima y a Elsa Becerril, que está bien al pendiente y nos ha mandado comentarios y eso que ya no da tiempo de leer, y a los compañeros de Morena Izcalli y de Morena Nesa.
Si tenías una denuncia, Manuel, antes de que nos vayamos, ¿tenías una denuncia? ¿Nos da tiempo o la dejamos para...?
Sí, sí, yo creo que sí da tiempo. Va a ser, okay, muy rápido. ¿Sí? La verdad es que es indignante lo que está pasando en el tema de la inseguridad aquí en el Valle de México. Esta semana perdió la vida el señor Carlos Bejarano, un empresario que era propietario de un bar en el municipio de Tlanepantla. ¿Por qué perdió la vida? Porque le querían robar su camioneta. El señor Carlos Bejarano era una persona, digo, yo tuve muy poco trato con él, tuve muy poca oportunidad de conocerlo. Él era propietario de un bar, de repente pues nos fuimos a echar una cervecita por allá, y pues una persona de mucho trabajo, una persona honrada que vivía pues de su negocio. Resulta ser de que en esta semana lo interceptan ahí a la altura de donde está la Comercial Mexicana de Valle Dorado, unos tipos armados, lo interceptan y al amagarlo con armas de fuego para exigirle que les entregue su camioneta, él, sintiendo ese temor de que tal vez se pudiera tratar de un secuestro y no de un asalto, pues ve un pequeño espacio y mete de reversa su vehículo, y pues ya no alcanza a salirse. Desafortunadamente ya no la alcanza a librar y le disparan en 20 ocasiones, 20 impactos de bala sobre su cuerpo del señor Carlos. Falleció, fue sepultado acá en el Panteón de Jardines del Recuerdo, y a mí me llama mucho la atención, Lilia, y auditorio de Radio AMLO, que hace poquitos días antes se estaba llenando la boca la presidenta municipal de Tlanepantla de decir que iba con todo contra la delincuencia, que los operativos de seguridad estaban al 100, que Tlanepantla estaba teniendo la vigilancia que nunca había tenido en su historia, que la policía de Tlanepantla estaba cubriendo prácticamente todas las zonas de ese municipio, y sin embargo, porque yo creo que los gobernantes le apuestan mucho a la desmemoria pública, hay que recordar que en esa zona de Valle Dorado, poquito antes, habían pasado una serie de incidentes relacionados con la delincuencia a cuentavientes que iban al cajero automático a sacar dinero, pues eran víctimas del secuestro exprés. Hubo una persona que ahí a unos pasos de la Comercial Mexicana, también con motivo de quitarle su vehículo, la balacearon y también perdió la vida. Incluso colonos de Valle Dorado salieron a manifestarse, a bloquear sí las avenidas en protesta por la situación de inseguridad. Y después pues el gobierno de Tlanepantla reaccionó, montaron ahí un operativo, después el operativo se disolvió y pues no pasó nada, como siempre.
Yo creo que los comentarios sobre este tema, pues, se nos quedarán atorados para dentro de 8 días, para el próximo programa, porque, pues, ya no tenemos tiempo, estamos a punto de salir del aire. Marco, muchísimas gracias. ¿Tienes algún otro...?
Pues, agradecer mucho la invitación, invitarlos a seguirnos manteniendo informados, y así como nos mantenemos informados, pues, seguir difundiendo el trabajo que hacen. Es excelente, el trabajo que hacen es realmente... Gracias. Muy bueno, sí, es lo que ha permitido que esta ley pareciera que lleva un camino de frenarse, no nos podemos confiar, ya lo platicamos durante el programa, que no, aquí no es de ingenuidades ni de creer que porque ya lo dijo, hasta que se hagan las cosas, y pues estar ahí al pendiente, también ponerme, bueno, si me permiten dar los datos de Cuitlán Izcalli, donde nos pueden contactar para cualquier duda o lo que necesiten. Estar ahí en contacto, en Facebook sería @morena_izcalli, perdón, en Twitter sería...
Es
@morena_izcalli, y en Facebook sería Morena Cuautitlán Izcalli. Se los repito, en Twitter sería @morena_izcalli, y en Facebook Morena Cuautitlán Izcalli. Y el teléfono de la oficina aquí en Izcalli, que es la más cercana, es el 5871-4908. Se lo repito, 5871-4908.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tienes algún mensaje para los Radio AMLO Ciberescucha?
Sí, bueno, la verdad es un orgullo pertenecer a Morena, un partido que fue formado de un movimiento, y pues un saludo para nuestros compañeros de Izcalli.
Sí, pareciera que Daniela no estaba aquí, pero estaba muy apurada, tomando fotos, haciendo sus anotaciones. Sabemos que ese es tu trabajo, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues estamos ya a nada de salir del aire, compañeros. ¿Algún otro comentario que tengan ya para finalizar R4 Atizapán?
Bueno, rapidísimo, así una mención rápida de mi ahijado, orgullosa madrina de mi ahijada, TAP. Ya hablaremos con más calma de todas las cualidades. Ahorita no tenemos mucho tiempo y más importante los temas que estamos tratando.
Muchas gracias. Hay otros padrinos que están a punto de entrar al aire a las de 11 a 1. Sí, soy de 11 a 1. Sí. La Cuasi Resistencia, que también son padrinos de TAP Atizapán. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a Hernán, que está haciendo posible este proyecto.
Es un proyecto
totalmente morena. En el próximo programa hablaremos de un proyecto totalmente morena, el agua TAP en Atizapán de Zaragoza. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en la sala de conversaciones. Gracias, compañeros. Gracias a todos.
Un saludo para la nena Salazar en Mérida, Yucatán. Ahí estaremos el martes con ella en su programa.
Ah, el programa de Rosario Salazar.
No y me pues, olvides.
De Poesía Morena.
Y dejamos la señal a nuestro compañero Macario de Michoacán con M de Morena. Muchas gracias y recuerden que nadie decida por ti.
Mentira, que no existe ni la guerra, ni la paz, ni los enfermos, ni las medicinas, que no existen las banderas, ni palomas mensajeras. Hoy he soñado que todo es mentira, que no existen los parados por derecho y que el político es de plastilina y que no existe un desastre que no arregle cualquier sastre. Y de repente desperté y cuál fue mi sorpresa cuando en el telediario de la 3 un hombre mataba a sus hijos a palos. Eso es mujer, de repente desperté. Y como si de un sueño se tratara, vi que el mundo era un papel donde el poderoso pinta garabatos para lavarse las manos después. De repente desperté. Y como siempre, este maldito mundo, tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno, comenzó a andar del revés. Hoy he soñado que todo es mentira, que en el mundo no existía desigualdad y que los niños no mueren de sida y que no existen primeros ni últimos por extranjeros. Existe el destino cuando todo el mundo baila así, cuatro tiran de un hilo. más tranquilo.